Tiempo extra.
Estamos, mi bola ha ido dentro.
No perdemos, no merecemos, no merecemos.
Derecha, derecha, rápido, ojo y señal, se cierran así, se abre.
Tiempo extra con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
Bueno, pues aunque parezca mentira, pues esto sin solución de continuidad. Arranca la liga nuevamente mañana. Hoy hemos tenido el último resultado de esta jornada de liga de fin de semana. El Valencia ha ganado en el Coliseum Alfonso Pérez por 0-3 con goles de Alcácer, André Gómez y Rodrigo al Getafe. Así que Getafe 0, Valencia 3. Problemas para el equipo de Cosme en contra y el Valencia, que empieza francamente bien esta temporada, aunque con muchas dudas en lo institucional, porque siguen sin tener un claro comprador. ¿Qué es lo que está pasando ahí con Peter Lim? El otro día tratábamos de explicarlo, pero ahora hay un ultimátum encima de la mesa. Bueno, arranca una nueva jornada con el partido del Real Madrid en casa frente al Elche, mañana a las 8 de la tarde. Y la noticia, si aún no la sabéis, cosa que me extrañaría, reside en la portería blanca. Iker Casillas se va al banquillo y Keylor Navas será mañana titular en el Bernabéu. De esta forma, como nos cuenta hoy en Libertad Digital nuestro compañero Juanma Rodríguez, Carlo Ancelotti hace que Iker Casillas no tenga que pasar nuevamente el mal trago de recibir mañana una sonora pitada en el Santiago Bernabéu. Lo pedía el presidente Florentino Pérez este fin de semana en la asamblea, que todo el madridismo debía de estar en el torno, en el apoyo a Iker Casillas, pero sin embargo el técnico ha decidido que mañana el portero del Real Madrid sea Keylor Navas. Lo llevamos diciendo desde hace tiempo. Lo que nos cuentan es que en los entrenamientos la diferencia entre Iker Casillas y Keylor Navas es muy importante en cuanto a esfuerzo, en cuanto a nivel. Desde luego, Carlo Ancelotti ha esperado bastante para colocar a Keylor. Vamos a ver qué hace el costarricense mañana, pero al parecer la relación entre Iker Casillas y el entrenador de porteros del Real Madrid no es la mejor, el señor Becky. Así que supongo que entre todos le habrán dicho a Carlo Ancelotti que ya va siendo hora de que Keylor Navas disfrute de una oportunidad. Y esa oportunidad la va a tener mañana frente al Elche, claro. Si Keylor Navas aprovecha la oportunidad, ¿qué pasará el próximo fin de semana? Si Keylor Navas no comete errores mañana, ¿qué pasará? Ahora, si no es capaz de aprovechar la oportunidad, desde luego el Madrid tiene un problema en la portería. Así que mañana, les guste o no les guste a los que no quieren que hablemos tanto de la portería blanca, mañana va a tocar hablar mucho de la portería blanca. Hoy además vamos a hablar del Atlético de Madrid también, porque sigue habiendo reacciones tras los pitos a Simeone en el cambio del otro día de Antoine Griezmann. Hoy ha hablado Miranda, que además tiene esperanzas porque este Atlético de Madrid, que está teniendo problemas de cara al gol, mejore su imagen, y están preocupados desde luego porque no están funcionando las cosas como la temporada que viene. Pero claro, es que en Atlético de Madrid tendrán que entender que si se te va uno de los mejores delanteros del mundo y se te va el mejor portero del mundo, por mucho que tú quieras tener esperanzas, por mucho que tú quieras tener una fe ciega en los que lleguen, pues sin duda la cosa se tiene que notar, y en este caso se está notando, y mucho. En el polideportivo, atentos porque hay mucha polémica en torno a la Real Federación Española de Tenis y a la elección de la nueva capitana del equipo de Copa Davis. Hoy ha aparecido el presidente, luego lo vamos a escuchar, el presidente de la federación, diciendo, bueno, puede ser que sea esta mujer o puede ser que no, hablando de Gala León. hablando de la actual directora deportiva de la Federación Española de Tenis, que todo el mundo daba por hecho que iba a ser la capitana del equipo nacional. La campaña que está realizando Toni Nadal para que Gala León no sea capitana, pues puede ser efectiva y que finalmente no llegue a obtener el cargo. Ya decimos que el presidente de la federación no ha sido nada claro, luego lo vamos a escuchar. Es muy llamativo. Y hoy, sobre todo, vamos a hablar con el protagonista del día, con Toni Nadal, para ver que nos explique por qué Toni Nadal cree que Gala León no debe ser capitana. Yo creo que no es una cuestión de machismo o de feminismo. Él tendrá sus argumentos y luego hablaremos con Toni Nadal. Y en el Real Madrid de baloncesto luego lo contaremos, pero están a punto de anunciar el fichaje de Gustavo Ayón, el jugador de la NBA, el jugador mexicano, que se va a convertir en el nuevo pívot del Real Madrid. Un muy buen fichaje para el conjunto blanco, que había generado algunas dudas en los nombres fichados en este verano, pero desde luego este sí que genera ilusión. Así que, como veis, tenemos muchas cosas que contaros, que analizar. A las 12 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, ese ahora en Es Radio, Tiempo de Deporte. Y a esta hora, José Manuel Puerta saluda a los oyentes. Hola, José, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué les preguntamos?
Bueno, pues les preguntamos por ese debate que vuelve a salir al primer plano mediático. Ayer decía Ancelotti que se acababa el debate, pero hoy parece que mañana jugará Keylor Navas, como tú bien has dicho en este speech inicial. Bueno, ¿acertará Carlo Ancelotti si mañana Keylor Navas es el titular en el Real Madrid? Pues eso lo preguntamos en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm. Al final del programa leemos todas las opiniones de los oyentes.
Bueno, pues vamos a arrancar precisamente una vez terminada esta jornada de liga en la que el Valencia ha vencido, como os contábamos, por 0-3 en el Coliseum Alfonso Pérez, colocándose segundo en la clasificación con 10 puntos. Nos metemos ya en la próxima jornada de liga, que será la quinta y que arrancará mañana a las 8 de la tarde con ese encuentro entre Real Madrid y Elche. Después se jugará el derbi gallego entre el Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, Vicente, muy buenas noches.
Enseguida contamos la última hora del Real Madrid. Quiero saludar también en Elche a nuestra compañera Ana Quiles. Hola, Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sergio, ¿qué ocurre en el Real Madrid? ¿Qué ocurre en la portería blanca? Y sobre todo, ¿qué cambios se pueden ver en el conjunto blanco de cara al partido de mañana frente al Elche en el Bernabéu?
Bueno, va a haber al menos tres cambios en el once titular de mañana del Real Madrid ante el Elche. Uno es el que nadie esperaba, al menos cuando daba la rueda de prensa Carlo Ancelotti, que es el que tú comentabas al inicio del programa, el de Iker Casillas, que va a ser suplente ante el Elche, va a ocupar el puesto Keylor Navas, noticia que hemos confirmado nosotros esta tarde, y además podemos añadir alguna información. Según nos cuentan, no es una decisión precipitada, es meditada, esta palabra la han utilizado bastantes veces, es algo que ya habían pensado William Becky y Carlo Ancelotti desde hace bastante tiempo, que quieren tener a Keylor Navas activo, ya que no ha tenido ningún minuto desde que ha sido fichado, y dicen que es un valor para el equipo y que ahora mismo no está siendo utilizado, y en principio, porque no está confirmado, pero tienen pensado que Iker Casillas sea el portero titular de nuevo el próximo fin de semana ante el Villarreal. Lo que quieren es que Keylor, de cara a la Copa, vaya cogiendo minutos, porque considera la Copa del Rey un título importante también.
Bueno, Carlo Ancelotti, Sergio, busca, evidentemente, tratar de tranquilizar a Iker Casillas con todo lo que le está pasando en el Santiago Bernabéu en los últimos encuentros. Es que es muy duro llegar a tu estadio y que tus propios aficionados te piten. Es que no estamos hablando de aparecer por Coruña y que la afición rival te pite, te abuchee. Es que estamos hablando de los tuyos, de los que se presupone que el 100% de los tuyos te van a apoyar en lo que estás haciendo. Porque hablamos de un deporte como el fútbol en el que cada uno se vuelve loco con su propio equipo y con sus jugadores. Y en este caso, Iker Casillas está pasando por un momento malísimo porque se encuentra que no tiene el apoyo de los suyos siendo el capitán del equipo blanco y un símbolo. Es que no estamos hablando de un recién llegado, no estamos hablando de un jugador que haya costado 35 millones de euros o 50 o 80 millones de euros y a las tres semanas no rinda y reciba los pitos en algún momento dado. Estamos hablando de un símbolo que llega un momento en el cual hay parte del madridismo que está en todo su derecho de protestar por lo que ellos consideren. Y Iker Casillas tiene que replantearse esta situación. Y perdona, Sergio, es que Keylor Navas ya sabía ayer que era el titular del conjunto blanco para mañana. No es algo que hoy Carlo Ancelotti haya dejado caer y que los compañeros del diario Marca hayan pretendido adelantarse dando esa noticia. Keylor ya sabía ayer que mañana iba a ser titular frente al Elche, porque Carlo Ancelotti lo tenía muy decidido después del partido de Coruña, que necesitaba poner distancia, marcar los tiempos y que Iker Casillas vuelva a hacer una buena actuación el fin de semana, como tú nos estás avanzando, y así que el próximo partido en el Bernabéu sea algo más placentero para Iker.
Bueno, pero es jugar con fuego, Vicente, porque aunque no lo sepa, porque no lo sepa de boca del propio Iker Casillas, estoy convencido de que el capitán preferiría jugar mañana ante el Elche, hacer un buen partido ante su afición y que los pitos se conviertan en aplausos, y no dar la posibilidad a que Keylor Navas mañana juegue, lo haga bien y el debate empeore en su contra. Yo creo que es la opinión de Iker Casillas, la de Ancelotti es bien distinta, y sé y creo que mañana Keylor Navas va a ser titular, no por los pitos a Iker Casillas, sino por argumentos deportivos. Aunque, como tú bien dices, la situación no es buena ni para el Real Madrid, ni para Ancelotti, ni para Casillas el recibir los pitos. Pero estoy convencido de que Iker preferiría jugar.
Bueno, ha hablado. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, ¿no, Sergio?
Sí, vamos a escuchar a Ancelotti hablando sobre las rotaciones, porque mañana, aparte de Iker, va a haber algún que otro cambio.
Bueno, creo que toda la plantilla comprende que en este momento hay muchos partidos y que una rotación es normal. Lo he hecho con Arbeloa el pasado miércoles. Creo que lo entienden como una rotación, porque no creo que es, que alguno lo va a entender como un castigo. También porque si es un castigo, lo voy a decir antes, la razón del que voy a cambiar.
Bueno, va a haber algún que otro cambio. Uno seguro va a estar en el centro del campo con la presencia de Isco, que saliendo en las segundas partes está haciéndolo bastante bien y según el cuerpo técnico se está ganando este partido de titular, además teniendo en cuenta que van a tener tres partidos en una semana, así que Isco mañana va a ser titular. Y se especula, aunque no está confirmado, que Chicharito Hernández, tras los dos goles ante el Deportivo de La Coruña, podría salir en lugar de Karim Benzema. Donde va a haber baja es en la defensa, porque Pepe, de nuevo, por esas molestias musculares, se ha quedado fuera de la lista. Así que lo más seguro es que repitan Sergio Ramos y Varán. Y es muy probable que vuelva al lateral derecho Dani Carvajal, después de que en La Coruña cumpliera su palabra Carlo Ancelotti, que le había prometido a Arbeloa que iba a ser titular en ese partido ante el Deportivo de La Coruña.
Yo no sé, el tema de Isco, evidentemente Isco es importante para Carlo Ancelotti, tiene claro que el medio del campo lo necesita reforzar de cara a las segundas partes, tanto en el Bernabéu como fuera de casa, para todos los partidos del Real Madrid. Pero hay una figura, Sergio, que es fundamental en todo esto y de la que se hablaba en un tono peyorativo en la recta final de la temporada pasada, que del que ya hablamos la semana pasada adelantándonos a lo que ha hecho Carlo Ancelotti, y que se va a convertir en una figura fundamental de aquí a diciembre, siempre y cuando el Real Madrid no realice otro esfuerzo en Navidades ocupando una plaza en el medio del campo con un carácter ciertamente defensivo. Hablo de Asier Illarramendi, Sergio, un jugador que por ahora otorga un equilibrio que no tiene el medio campo blanco.
Sí, y lo destacaba yo en la crónica de Libertad Digital, que la entrada de Illarramendi en la segunda mitad ante el Deportivo dejaba varias conclusiones. La primera, que el Real Madrid gana consistencia y equilibrio en el centro del campo con su presencia y quitando a un delantero, en este caso a Benzema, y lo segundo, demostrando que el Real Madrid tiene quizá más fondo de armario en el banquillo del que se quiere ver. Illarramendi e Isco son dos jugadores que pueden ser importantes y diría yo que van a ser necesarios en el Real Madrid. Illarramendi podría ser una de las otras novedades. Desde luego, poco a poco se va quitando esa cruz que le dejó el partido ante el Dortmund, y Ancelotti es consciente de que tiene que utilizarle sabiamente, porque un nuevo error importante podría costarle muy caro a Illarramendi. Pero como tú bien dices, en el cuerpo técnico son conscientes de la calidad que tiene y de que con él en el centro del campo podría ganar mayor control en partidos más complicados, aunque, como ya ha dicho Ancelotti en rueda de prensa, lo de prescindir de un delantero para poner otro centrocampista fue una cosa circunstancial del último partido. Es decir, que el sistema, ese 4-3-3, de momento para él es inamovible.
Bueno, quédate con nosotros para escuchar la voz de Ana Quiles, a la que recuperamos para que nos cuente cómo llega este Elche después de perder 0-2 en casa frente a Eibar. Ana, y sobre todo, ¿con qué ánimo se planta mañana el conjunto de Escriba en el Bernabéu?
Pues la verdad es que podrían haber viajado mucho más tranquilos en caso de haber ganado contra el Eibar. Además, es un rival directo contra el que se esperaba que se podría puntuar, contando con la ventaja, además, de que este año entero no han perdido en casa ningún partido.
Sí.
Y todo el mundo daba por hecho que ese partido se iba a ganar. Pero bueno, no fue así y se han tenido que reponer rápido, no han tenido mucho tiempo para pensárselo. Han tenido el Real Madrid en mente desde la semana pasada porque era un partido muy importante, de hecho uno de los más fuertes, siendo jornada 5 de Liga. Y bueno, y lo harán con dos exmadridistas como es Pedro Mosquera y Adrián, que ocupan la medular del equipo franjiverde este año, y que no hay otro cambio porque, como ya sabéis, el Elche este año cuenta con 20 jugadores, no cuenta con más.
Sí.
Ha viajado con 19, el único que se ha quedado fuera es el extremo Aaron Níguez, y hasta mañana no se sabrá muy bien la alineación, pero suponiendo, siguiendo la estela de Escribá en estos partidos, supongo que Damián, Lombán, Enzo Rocco y Albácar constituirán la defensa, Mosquera y Adrián el centro del campo, Garri por la derecha, Coro de media punta, Faisal por la izquierda y Jonatas de delantero, que además ha sido una de las grandes estrellas últimamente, puntuó contra el Rayo y está dando muy buenas sensaciones en la afición franjiverde.
Ana, yo no lo digo por la derrota del pasado fin de semana frente a Eibar, pero tampoco lo puedo decir mirando la clasificación, porque el Elche está decimotercero, pero las sensaciones que a mí me transmite el Elche de esta temporada no son las del año pasado. El año pasado el equipo de Escriba jugaba un fútbol muy dinámico, muy positivo, del que se hablaba muy bien, y sin embargo este año yo veo que el Elche empieza de una forma peor la temporada, a pesar de los resultados.
Bueno, también hay que tener en cuenta que empezó nada más ni menos que contra el Barcelona.
Sí.
Y que eso, bueno, era un partido muy complicado que desde el principio se daba por perdido. En este caso también pasará con el Real Madrid, que a pesar de haber tenido un buen comienzo de liga, después de esos 8 goles contra el Deportivo, lo más lógico sería pensar que poco se va a poder hacer allí en el Bernabéu. Pero bueno, Escriba ha dicho que si lo diesen por perdido directamente no viajarían, no puede decir otra cosa.
Sí.
Y la afición y los jugadores tienen fe. De hecho, Pedro Mosquera dijo ayer en rueda de prensa que tiene claro que puede dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Y bueno, ya se verá mañana.
Veremos qué ocurre mañana a partir de las 8. Sergio, Ana, muchas gracias a los dos y hasta mañana.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta
mañana.
Gracias, Sergio. Bueno, permitidme a las 12:20 de la noche, una hora menos en Canarias. Quería seguir hablando de fútbol, pero tengo que hacer un paréntesis para hablar, José, de la gran polémica del día.
Sí.
Yo no sé si a ti te gusta la elección de Gala León o no.
Bueno, me parece sorprendente, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es una elección sorprendente, nadie se lo esperaba, ¿no? Y lo que está claro es que recientemente siempre ha sido consensuado el capitán de la Copa Davis, y en este caso no es el caso. Más allá de la polémica machista o no, no ha sido una decisión consensuada con los jugadores, que era lo habitual.
Eso es.
¿No?
En este caso ya te digo que no ha sido nada consensuada. España se caía de la élite mundial del tenis tras perder contra Brasil en la Copa Davis. Recibimos en tiempo extra al tío de Rafa Nadal, a Tony Nadal, que algo sabe de esto, desde luego. Tony, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos, Tony, sobre todo en un día que supo para ti habrá sido de mucho movimiento. Enseguida hablamos de todo lo que ha ocurrido hoy, pero antes vamos a centrarnos. Tenemos que volver a la élite.
Sí, la realidad es que España creo que no debería haber bajado por el potencial que tiene dentro del mundo del tenis, pero mira, hemos acabado en segunda división.
¿Por dónde crees que debería pasar la reconstrucción?
Bueno, supongo que en esta ocasión ha faltado un poco de implicación de los jugadores y se tiene que intentar otra vez que haya más implicación. De todos modos, la Copa Davis tiene un momento delicado, porque la realidad es que con un circuito plagado de torneos y con una exigencia alta, pues es difícil que los mejores vayan a jugar allí, ya que, por ejemplo, en esta ocasión David Ferrer se está jugando o se estaba jugando su participación en el Masters de Londres, claro, y aparte de que tú te preparas en pista rápida, durante, tú te preparas, no estás jugando torneos en pista rápida, tienes que hacer un parón, irte a jugar a pista de tierra y volver a la pista rápida con los problemas tanto físicos como mentales que ello conlleva.
Me parece muy interesante el problema de los calendarios, porque además se da en otras disciplinas deportivas también, cuando llegan los compromisos de selección y de clubes, pero el modelo en sí, Tony, ¿a ti te convence esto de jugar la eliminatoria, en todas las eliminatorias en casa un año, o el descenso a segunda división? No sé cómo lo, si tú crees que habría que darle también una vuelta, no solamente a la estructura interna nuestra, sino también al formato internacional.
Bueno, es que algo falla en eso también, porque España, siendo una potencia dentro del mundo del tenis, pues se ha jugado en los años que Rafael, es decir, lo que yo conozco últimamente, se ha jugado el descenso contra Italia en dos ocasiones y una tercera ahora aquí en Brasil. No es lógico que, teniendo un potencial como el que tengas, rápidamente, si pierdes la primera eliminatoria, pues puedas verte abocado a la segunda división. Pero también creo yo que los dirigentes de la ITF tendrían que pensar un poco más en cómo le dan una solución a la Copa Davis y que puedan participar todos los mejores del mundo.
Yo, Tony, tengo la sensación también de que apuntas a no solamente a la cúpula internacional, sino también a la Federación Española de Tenis, ¿no?
Porque, no, la Federación Española de Tenis en este aspecto no decide nada. En este aspecto ellos vienen mandados por la Federación Internacional y las exigencias de la Internacional. Aquí es muy fácil de entender. Hay unos intereses económicos por parte de la ITF, de la Federación Internacional, y hay un encontronazo con los intereses de los jugadores y del circuito ATP. Claro, algo falla, que la Copa Davis no es suficientemente atractiva para los tenistas profesionales. Es decir, no es que no sea suficientemente atractiva, es que tú no te plantearías nunca dejarte un Grand Slam, en cambio sí que te planteas la posibilidad de dejar una Copa Davis.
La elección de Gara León, Tony, a nosotros desde luego nos ha sorprendido mucho. Estás hablando.
Creo que le ha sorprendido a todo el mundo. No sé si a Gara le ha sorprendido también o no. A nosotros nos ha sorprendido totalmente, por varias razones. En primer lugar, porque la tradición de todos estos años pues te llevaba a pensar que seguiría siendo un capitán masculino. Últimamente y casi desde siempre, pues la capitanía de la Copa Davis ha estado en manos de gente que había tenido una línea muy destacada dentro del mundo del tenis en los últimos años, sea Albert Costa, sea Carlos Moyá, Alex Correge o Emilio Sánchez Vicario, cualquiera, pues los últimos que he nombrado, ¿no? Pues habían tenido una trayectoria muy destacable dentro del mundo del tenis y parecía que esta era la línea que se llevaba. Por otra parte, a mí me sorprende que sea una chica, porque es añadir dificultades al tema. Hay una dificultad logística cuando tú pasas mucho tiempo dentro de los vestuarios y no parece que sea el lugar más idóneo para que la capitana esté también compartiendo vestuario con los jugadores. Después, yo creo, lo desconozco, a lo mejor es una gran capitana, lo desconozco totalmente, pero no sé qué vínculo tiene ella con el tenis masculino. Creo que desconoce totalmente el tenis masculino, entonces es más difícil ser capitán o capitana de esta manera. Es una decisión, creo yo, de los directivos o del presidente, y no deja de extrañarnos, porque últimamente, creo que desde siempre, pues cuando había la propuesta de un capitán, se tomaba el pulso a los jugadores para saber si les parecía bien o mal. A mí en concreto no es que me parezca bien o mal. El tema es que te sorprende totalmente.
Estás en una emisora, Tony, que previo al Mundial de Brasil de fútbol debimos ser los únicos que dijimos que Del Bosque se equivocaba por no haber hecho el relevo generacional y que no nos iba a ir nada bien. Previo al Mundial de España de baloncesto, alguno, porque he tenido el privilegio de trabajar en esta selección de baloncesto, tenía claro que Juan Antonio Orenga no estaba preparado para dirigir una selección de esta envergadura. Yo no sé si la siguiente seleccionadora nacional, como es Gala León, está preparada para guiar a los nuestros, no solamente a nuevamente a la élite del tenis, sino que está preparada ella para dirigir un equipo tan importante como este en el tenis internacional.
Sabes que con el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol, Vicente del Bosque podía elegir entre llevarse a Villa, ejemplo, o a Llorente,
sí,
o entre llevarse uno al otro. En el mundo del tenis, al final, quien gana los partidos son los jugadores, y si juega David Ferrer, juega Verdasco, juegan un dobles Marcel, si juega Rafael, pues lo que te va a afectar que este Gala León no es muy determinante, entiendo yo. Es una pequeña dificultad, pero no determina el que el jugador o los jugadores ganen o no ganen partidos, porque de hecho los jugadores van casi todos con su entrenador o todos, entonces todavía es menos problemático el tema. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con la extrañeza de la decisión. La decisión es extraña, independientemente de que España recupere la categoría o no. Yo ya sé que en el mundo femenino, en la Copa Federación, ha habido durante años un capitán que era masculino, ¿no? Uh-huh. Que de hecho yo te voy a decir que yo siempre pensé que la capitanía tenía que ser para jugadores, exjugadores, exjugadoras de nivel, Conchita Arancha o la que estuviera en su momento, o Vivi Rubano, las que decidiera la federación o la que decidiera la federación. Pero sí que me extraña a mí que la capitanía, habiendo tanta gente donde elegir dentro del tenis español, pues haya optado por Gala León. Te vuelvo a repetir que no tengo nada absolutamente contra Gala León, no la conozco personalmente, la he oído nombrar de cuando estaba en el circuito, pero es solo una sorpresa de, no sé.
¿Te preocupa que tachen lo que dices de machista o no, Tony?
No me preocupa, estamos en un mundo demagógico y sé que es posible, pero para nada, yo lo entiendo todo perfecto. Si uno quiere ver en mis palabras machismo, no lo hay en absoluto, porque si Gala León estuviera inmersa dentro del mundo del tenis masculino, pues tal vez no me parecería mal de ninguna de las maneras, porque conocería a lo que te vas a enfrentar, sabría. El tenis masculino y femenino es diferente, como es fácil de entender.
Pero Tony, ¿habrá gente que esta noche en su casa, bueno, primero esté sorprendido de todo esto porque ni siquiera haya escuchado hablar de Gala León hasta las últimas horas, cuando se ha hecho público esa designación? Pero habrá gente que diga, hombre, está hablando Tony Nadal de esta mujer porque Rafa pensará lo mismo que su tío, ¿no?
No he hablado con él. Lo que sí que te puedo asegurar es que Rafa está extrañado igual que yo. No es un tema, yo no hablo, no se malinterprete, yo no hablo de si la decisión será buena o mala. No, yo no sé si Gala León será una gran capitana o no lo será. Para nada hablo de eso, porque eso ya lo veremos más adelante. Cuando hayamos participado, cuando hayamos ido a algunas eliminatorias, sí que te podré decir, mira, Gala León es una capitana extraordinaria o no. Yo no hablo para nada de eso. Me limito a constatar una realidad que que creo que es más difícil para una chica que no está dentro del mundo, que desconoce el mundo del tenis masculino. Después te he hablado de la dificultad en cuanto a logística, porque evidentemente he vivido muchas eliminatorias de la Copa Davis y sé dónde estamos la mayoría del tiempo. Entonces he hablado de esta dificultad. Si después resulta que ella tiene una visión del tenis extraordinaria, si resulta que consigue motivar a todos los jugadores y que vayan a jugar, pues chapó y diremos que es una gran capitana. Yo me limito a decir que es una sorpresa, que creo que para todo el mundo lo es, porque los comentarios de periodistas, he hablado ya con varios, de periodistas, de jugadores, de gente que está en el circuito, se han quedado sorprendidos. Entonces, para nada me parece a mí mal.
Pero ella ya trabajaba para la federación.
Mira, ella es directora de la federación, directora deportiva de la federación, un cargo que habían ocupado siempre o casi siempre hombres, pero es que a mí me parece bien, porque es un cargo que no afecta el que sea hombre o mujer. Me parece perfecto que sea una mujer, porque tan capacitada como un hombre estará a nivel de Copa Davis. Me parece un poco más complicado, nada más.
Yo, Tony, de todas formas, yo por dejar claro, evidentemente pongo el término encima de la mesa porque es algo de lo que se ha hablado a lo largo del día, igual que habrá gente que opina igual que tú, habrá gente que no termine de entender esas incomodidades de las que tú hablas de logística, porque al final existen, o sea, los que hemos estado en un grupo así sabemos que pueden existir ese tipo de incomodidades, no solo con personas de otro sexo, sino con personas del mismo sexo que entren ajenas al grupo y entren al vestuario y se genere cierta incomodidad en un vestuario, ¿no?
Bueno, a mí sí entra un extraño, curioso, porque no debería entrar, pero que tú ya promuevas esto antes de empezar, o sea, al final tú tomas una decisión, no tú entre elegir, tú eliges A o B, y tú sabes que con B hay unas ciertas dificultades, que si esta persona fuera, no sé qué decirte, no, es que fuera, es que claro, no puedo decir nada porque después se malinterpreta, prefiero más no.
Yo termino ya, Tony, una última pregunta. Todos sabemos el compromiso de Rafa con este país, con la bandera, con la selección, con el equipo nacional. Pero, ¿este tipo de incomodidades pueden suponer que Rafa falte más con el equipo nacional de Davis?
No, para nada. No, la idea de Rafael es jugar, es ver. La idea de, mira, Rafael pensaba ir ahora a Brasil, ya había dado el sí a Carlos Moyá y no lo había hecho porque Carlos Moyá sea un gran amigo suyo. Lo había hecho porque evidentemente pues creía que podía ayudar a no bajar y por eso lo hacía, pero no va a ir o dejar de ir en función de que esté una capitana o que esté uno o el otro, no. La idea de Rafael es jugar todo lo que pueda.
Bueno, pues Tony, lo importante de todas formas, lo importante es que volvamos a la élite y que volvamos a levantar la ensaladera. Muchas gracias por atendernos, como siempre, Tony, en esta emisora. Un abrazo fuerte.
De acuerdo, adiós.
12:35, encaramos la recta final, volvemos al fútbol en un minuto aquí en Tiempo Extra.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios en farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Doctor Martín Vázquez,
¿Por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Vamos rápidamente porque mañana a las 10 de la noche tenemos el gran derbi gallego entre el Celta de Vigo y el Deportivo de La Coruña. Me quiero ir hasta Vigo para saludar al compañero de la televisión galega, Saime Escudero. Hola, Saime, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, quería pedirte opinión de qué es lo que se puede ver mañana en Balaídos y sobre todo cómo se va a vivir ese nuevo derbi después de la transición del Deportivo fuera de la Liga BBVA.
Hombre, pues tiene dos lecturas. Una, a lo mejor si la buscamos por la estadística y por lo que vienen haciendo los dos equipos en la temporada y fundamentalmente por la última jornada, pues que el Celta llega mucho mejor, un equipo mucho más solvente que viene de empatar ante el vigente campeón de Liga, el Atlético Madrid, y el Deportivo de La Coruña viene de perder ante el Real Madrid y además por goleada. Pero ante el Madrid pues no sería novedad ni noticia, pero sí por 2-8. Y obviamente pues significaría que bueno, pues que llega mucho mejor el Celta y que sería mucho más fácil. Es más, el Celta además llega con todo el arsenal, a la excepción de Borja Ubiña, que sigue lesionado, recuperó a Augusto Fernández y en consecuencia tiene a todo el plantel Toto Berizzo. Pero sabemos lo que es un derbi. Un derbi pues no tiene nada que ver y todo lo que se haya dicho, haya escrito o hayan hecho no vale para nada ante un partido en el que unos y otros se juegan muchísimo y que están esperando pues desde hace muchísimo tiempo. Si bien es cierto que a lo mejor no tiene nada que ver estos derbis con los de hace años, en los que había pues muchos gallegos en cada equipo. Me acepto ahora mismo, pues titulares hay tres, en este caso de Sergio, el portero, Hugo Mayo o Johnny en el lateral, y sí, Alex López. Luego el resto no son gallegos, pero bueno, ya sabemos que al final, ante un partido como estos, todos se sienten gallegos y en consecuencia pues, lo disfrutan. Entonces, bueno, pues si vemos una parte, efecto favorito, si vemos la otra, no hay favorito ante un partido como este.
Bueno, Saime, gracias por atendernos, que sé que tienes mucho lío. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Otro, buenas noches, gracias.
Vamos a ver cómo están las cosas en Coruña. Allí nos escucha el compañero de La Voz de Galicia, Alex Centeno. Hola, Alex, buenas noches.
Hola, buenas noches, Vicente. Pues aquí en Coruña están las cosas pues un poquito con incertidumbre, se llevan. Después del 8-2 que infligió el Real Madrid al Deportivo, hay cierta expectación por saber cómo afrontará el conjunto coruñés el derbi. Siempre se dice que los derbis son partidos de otro tipo, pero bueno, ha sido un varapalo muy duro y pocos días para recuperarse de él. No se sabe muy bien incluso cómo lo afrontará Víctor Fernández, ya que hoy en el entrenamiento no despejó ninguna, trabajó a puerta cerrada y apenas, por lo que se pudo ver, apenas movió el equipo. Existe la duda en la portería sobre si va a seguir confiando en Germán Lux o le va a dar una oportunidad a Fabricio después de la goleada del otro día. Preguntó en rueda de prensa el ex técnico del Celta, ahora en el Deportivo, Víctor Fernández, dijo que los 8 goles habían sido un accidente, pero no quiso confirmar que Lux iba a ser el portero mañana por la noche. Y la baja de última hora, la de Juan Domínguez, el canterano deportivista, que tuvo una pequeña lesión, un pequeño golpe, y es baja para el encuentro. Y así las cosas, habrá que esperar a las 10 de la noche de mañana para ver si este Deportivo puede, con un Celta que está jugando bastante mejor en este inicio que liguero, o el Celta hace buenos los pronósticos.
Gracias, Alex. Mañana a las 10 de la noche en Balaídos, ese Celta de Vigo, Deportivo de La Coruña. Hola, David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Rápidamente, y antes de que escuchemos nuevamente la voz de José Manuel Puertas, que sigue por ahí, creo.
Sí, sí.
Sí, sí.
Está por aquí. Estaba escuchando a Doni Nadal.
¿Qué ha pasado con Miranda?
Bueno, Joao Miranda ha salido esta mañana en rueda de prensa, uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid. El otro día marcó un gol y también tuvo parte de culpa en un gol en contra del Celta de Vigo. El otro día cambio de Griezmann por Raúl García. La gente quería a Raúl Jiménez por Raúl García, no lo vio ese cambio de Griezmann. Pitos para la decisión, y la decisión fue del Cholo Simeone, así que pitos para Simeone, y esto ha dicho hoy Miranda.
Pasó eso, pitar a mí, pitar a Godín, pitar a Raúl García, y y luego enseguida están nos aplaudiendo. Entonces hay que tener paciencia y lo cariño de la afición se gana con trabajo.
Bueno, gracias, Abi. Mañana me cuentas la previa del encuentro del Atlético de Madrid de esta semana, el próximo miércoles.
Ok, perfecto.
Vamos al baloncesto, José, porque tenemos noticia en torno al Real Madrid y a Ayón, el jugador mexicano.
Sí, Gustavo Ayón ha llegado hoy al aeropuerto de Barajas. En principio parece que, bueno, yo creo que el acuerdo se va a plasmar pues, de forma inminente a primeros de esta semana, o sea que ya en cualquier momento el Madrid estaba esperando a volver de esa gira en Sudamérica, la que ayer le llevó a jugar en Colombia, anteriormente en Puerto Rico, también en el país caribeño. Y bueno, en principio el Real Madrid tiene atado a Gustavo Ayón por 3 temporadas, el mexicano ya está en Madrid y la semana pasada decíamos que Joan Creus ya había confirmado que el jugador ya no tenía vinculación con el Barcelona, pero hoy curiosamente el propio Ayón, en unas declaraciones recogidas por el diario Marca y por el compañero Carlos Sánchez Blas, pues ha dejado de entender que todavía tiene que arreglar algún fleco con el Barcelona, pero que si todo va bien, será jugador del Real Madrid.
Es un gran equipo, quien no estaría ilusionado de estar aquí, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener la confianza de que hay interés de parte de ellos y ya está. Si al final se cierra todo, pues sería bueno, ¿no? Ahora mismo lo único que tengo en la cabeza es ese tema del Barcelona y ya está. Ya cuando esté libre, entonces ya podré hacer muchas cosas, ¿no?
Bueno, no parece que la cosa vaya a alargarse mucho.
Eso Gustavo Ayón va a vestir de blanco esta temporada en el Real Madrid.